Muy buenas amigos todos. Esperamos que la palabra del Señor nos ayude a aumentar nuestra fe, uniéndonos con los mensajes que el Evangelio nos da, el Evangelio de San Marcos en el cual estamos. Que esta palabra de Dios sea vida para nosotros, ahora aquí, mientras estamos caminando, y sobre todo para que nos dé esa vida eterna que esperamos un día.
Estamos comentando, amigos todos, el Evangelio de San Marcos. Estamos por el capítulo 6 y versículo 6. Y hoy vamos a ver el versículo 6 al 13 y luego nos saltamos al 30, porque todo lo que hay en intermedio de la muerte de San Juan Bautista ya comentamos un poco el día pasado. Así pues, vemos lo que se llama la misión de los 12, la misión de los apóstoles. Hay algo raro en la vida de Jesús, estas rarezas, que todo es raro, ¿sabes? Porque raro es todo lo que se sale de lo normal, que Jesucristo se salía totalmente de lo normal, que es pecado, que es, bueno, que es medianía, etc. Y encontramos que Jesús es al mismo tiempo solitario y al mismo tiempo deseoso de compañía, necesitado tremendamente de amistad y de compañía. Así, por ejemplo, lo vemos muchas veces huyendo a la soledad de la oración, a solas, hasta desprendido de los lazos familiares, que hemos ido viendo antes en páginas anteriores del Evangelio de San Marcos. Y al mismo tiempo encontramos que desde el comienzo busca un grupo de amigos, rodearse de un grupo de amigos, y además como que su corazón respira cuando está con ellos, de una manera especial, siente el terror cuando les tiene que anunciar que se va a separar de ellos. En el Huerto de los Olivos sale por 3 veces de la oración para como pedir, como mendigar su compañía. Otros creadores de movimientos religiosos, vamos a poner grandes movimientos como Buda, Mahoma, otra gente, parece como que hay una distancia grande entre el maestro y el discípulo. Y así aparecen los grandes maestros de religión y de otras cosas, como que dictan, enseñan, se presentan, pero un poco lejanos de sus discípulos para que le admiren, y luego ya le seguirán. En Jesús no es así. En Jesús no hay barreras. En Jesús lo humano se une hasta un compañerismo y una fraternidad pues grandísima. Y Jesús ciertamente mantiene una distancia con la masa, pues con los elegidos no. A estos les pregunta y les mantiene los secretos y en la misma misión, y esto es importante. Es decir, que hay una gran camaradería, una convivencia grande, y Jesús no solamente les une para vivir con él, sino para proseguir su ministerio. Y Jesús está predicando, pero esa predicación no es para que él la vaya a tener siempre, sino que él, a sus discípulos y a sus seguidores, les va a meter en la misma misión. Y no solamente para cuando él muera, no solamente para después de que haya terminado él, sino ya predicando él, enseguida les mete a los discípulos en esta misma misión, les envía a predicar. Así encontramos en este versículo 6 del capítulo 6, que dice así: mientras Jesús recorría las aldeas de alrededor enseñando, llamó a los 12 y los fue enviando de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que no cogieran nada para el camino, un bastón y nada más, ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja, llevar sandalias sí, pero que no se pusieran 2 túnicas, y añadió: quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel lugar, y si un lugar no les recibe ni les escucha, al marcharse sacudan el polvo de las suelas para echárselo en cara. Ellos se fueron a predicar, que se enmendaran, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban.
Señor,
Aquellos 12 apóstoles con Jesús es lo que sería hoy, podríamos decir, como una comunidad de base. Compartían ideales y alimentos, persecuciones y esperanzas, y lo que único que les unía entre sí era la idea de ese reino que se acercaba y la admiración por Jesús. Estaban todavía un poco materializados, es de verdad, pero buscaban sinceramente el aprender de ese gran maestro a quien estaban admirando, porque ya estaban viendo los prodigios, las señales que hacía. Jesús actuaba con ellos, como les he dicho antes, un poco diferente de un maestro que transmite nada más una enseñanza teórica. Es decir, como uno que va a clase, los alumnos que van a la universidad y aprenden una enseñanza teórica. No, Jesús vivía con ellos y no habla como quien quiere introducir en sus cabezas tales y tales verdades, sino exponiendo una manera de ver, una manera de actuar. Desde el primer momento Jesús les habla como a compañeros de tarea, como a miembros de una nueva familia, como a gente que va a compartir y continuar una misión. Y esto, entonces, cuando ya más o menos han visto, pues, varias cosas de él, enseguida les manda a predicar a ellos solos. San Lucas nos hablará de que envía 72, pero ahora estamos hablando de este envío especial a los 12. Estos 12 que van viendo un estilo de vida nuevo en Jesús y que tienen que predicarlo. Y por lo tanto, el estilo de vida, él se lo expone aquí Jesús, sencillamente en cómo es, que no lleven cosas extraordinarias, no lleven dos túnicas. ¿Qué es eso de dos túnicas? Era algo particular que se solía decir de los ricos, sino les envía bajo un providencialismo grandísimo. Esto es lo que es la teoría generalmente de Jesús a sus apóstoles. Hay un autor que ha hecho como una especie de decálogo para los apóstoles, en fin, que ya les habría dicho muchas más cosas. Estas son la última advertencia, la advertencia de cuando se están marchando, pero ya les había dicho muchas cosas y se lo iría diciendo. Podríamos decir, vamos a recordar, como 10 mandamientos de 10 cosas que Jesús les había dicho. Primeramente, el primer mandamiento es la preocupación por el bien espiritual y corporal de los hombres. Prediquen, dice, el reino de Dios se acerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, arrojen a los demonios. Busquen el bien. Esto es lo principal. Los apóstoles, para predicar, el primer mandamiento, hacer el bien, espiritual y corporal. Luego el segundo mandamiento es la generosidad. Lo que han recibido gratis, denlo gratuitamente. El tercer mandamiento, el desprendimiento. No tomen oro, ni plata, ni lleven dinero en sus bolsas, porque digno es el obrero de su salario. El cuarto mandamiento, la constancia. Cuando lleguen a una ciudad, prediquen allí, esténse allí, instruyan debidamente. No hace falta marcharse a otros lados. El quinto mandamiento, el amor a la paz. Cuando lleguen a una casa, saluden diciendo, paz a esta casa. El sexto mandamiento, podríamos decir, la prudencia. Sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Así que todo esto les tenía que decir, pues, antes de ir a predicar. El séptimo mandamiento puede ser la confianza. No se preocupe por lo que han de decir ni por la manera de hablar. En cada momento se les dirá lo que hayan de hablar, porque todos los cabellos de su cabeza están contados. El octavo mandamiento debería ser la fortaleza de ánimo. No he venido a traer la paz, sino la guerra. Estén firmes. El noveno mandamiento, el sacrificio. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el décimo mandamiento, la perseverancia. El que perseverare hasta el fin, se salvará. Así pues, con todos estos preceptos, los apóstoles, es un bagaje de ideas y de vivencias, salen a predicar alegres los apóstoles. Jesús sabe de las ambiciones de los apóstoles, de este concepto como nacionalista y guerrero del reino de Israel, y por eso les da estas instrucciones, para que busquen la sencillez y sepan vivir en fraternidad. Y por eso que sean solidarios, para esto les envía de dos en dos, para que se ayuden, se consoliden, poniendo la confianza en Dios.
Otra idea es que, no deben insistir de modo tan fuertemente que si no les atienden, pues acepten la libertad. Dios el mensaje no lo impone, sino lo ofrece libremente. Así libremente tienen que ofrecerle. Y viene, por eso, si dice, si en un lugar no le recibe, esto cuando habla de que si en algún lugar no le recibe, parece como que San Marcos tiene ya la impresión de las dificultades que va a haber en la misión, porque así las han tenido. Es decir, cuando está hablando aquí, el evangelista San Marcos ya sabe que ha habido muchas dificultades en la predicación. Él mismo pues había tropezado con muchas dificultades en la predicación cuando había acompañado a su primo Bernabé y a San Pablo. Y todas estas dificultades pues las comprenden, pero saben que no tienen que asustarse porque Jesús ya lo previno y Jesús ya se lo dijo. ¿Y qué es lo que hacen los apóstoles? Pues predican. ¿Y qué es lo que predican? Sobre todo la conversión. Dice esto, todo esto en el versículo 12-13, que fueron a predicar la enmienda, el que se enmendaran, que se convirtieran, porque hay que, la predicación principal es la conversión. Luego echaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. El hacer el bien es un símbolo del hacer el bien. Ya saben que lo de los demonios, pues la mayoría era pues curaciones, porque las enfermedades se las atribuían al demonio, pero había muchas veces que había que lanzar esos demonios del pecado, del vicio, para que la gente viviera en paz, en armonía, porque lo que buscaban es el bien, la paz con todos. Prácticamente lo que hacen los apóstoles es repetir lo que han visto hacer a Jesús: predicar y curar. Cuando San Marcos acentúa que a los enfermos se les ungía con aceite, es muy probable que se tratase no solamente de un recuerdo de orden histórico, sino de un dato en conformidad con lo que hacían las iglesias, lo que practicaban, esa unción para curar enfermos, lo que nos trae el apóstol Santiago en su carta, y que es el fundamento del sacramento de la unción de enfermos. Ahora, en este momento, vamos a recordar un canto en que vamos a decir a Jesús: los llamaste en un día cualquiera, y ellos que te oyeron dejaron su familia, amigos, pueblo y casa, escucharon tu palabra, te siguieron con vida y entereza y pusieron esfuerzo y voluntad, movidos de tu aliento. Son tus testigos y hoy reclaman verdad, son testimonio de que tú vivo estás, son hierba buena que hoy empieza a nacer entre maleza, que no nos deja hacer. Son tus testigos y hoy reclaman verdad, son testimonio de que tú vivo estás.
Nos llamaste en un día cualquiera, y ellos que te oyeron dejaron su familia, amigos, pueblo y casa, escucharon tu palabra,
oh.
Jesús ha comenzado una nueva etapa en su predicación. Ahora, pues, entra, mete dentro de esta predicación a los mismos apóstoles, a los 12 apóstoles. Y pasamos del versículo 13 al versículo 30. Y los apóstoles vuelven, y vuelven a reunirse con Jesús, y vuelven contentos, parece ser. Le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Y Jesús, pues contento con ellos, les quiere dar unas vacaciones. Vengan ustedes solos a un sitio tranquilo y descansen un poco. Y quiere separarse de la gente para conversar tranquilamente, para escuchar todas aquellas cosas. Porque es hermoso, pues, esta disposición de Jesús de no solamente predicar, sino escuchar, como escuchaba a los enfermos, escuchaba a los que estaban, pues, con muchas dificultades, con muchos problemas. Ahora escucha la alegría de los apóstoles que se reúnen con él y van a un lugar tranquilo. ¿Y cómo van a ir a un lugar tranquilo? Porque dice que había tantos que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Pues van en una barca. Como eran pescadores, tienen allí todavía amigos, tienen barcas, y van en una barca a un sitio tranquilo y apartado. Qué hermoso cuando se ve a este buen pastor Jesús dándoles y proponiéndoles estas pequeñas vacaciones a los apóstoles. Ven, para que veamos esta humanidad de Jesús aquí en este momento. Y bien, pues van tranquilos en la barca. Se ve que no solamente iban a un sitio tranquilo y apartado, sino que la barca iba tranquila, despacio. Porque claro, luego es muy curioso, en el versículo 32-33, que los vieron marcharse y muchos los reconocieron. Dice, ya sabemos hacia dónde van a ir. Y entonces de todos los sitios se fue corriendo la voz, y fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Y alguno pues les se pregunta, esta cosa, esto tan raro, ¿cómo la gente a pie dando un rodeo pudo llegar antes que Jesús y los apóstoles iban en barca, que de suyo pues se llega antes? Bueno, todo esto ya sabemos que es una formación de San Marcos, es decir, formación literaria, no es una cosa histórica, pues para decirnos y contarnos el deseo de la gente de estar con él y luego todo lo que sucede como buen pastor de Jesús que acude y que acude a la necesidad de la gente. Pero también podemos ver un poquito en que la barca iba muy despacio, no tenían apuro, y la barca estaría tranquila en el mar, allí es donde podían contarse mejor, allí sí que estaban tranquilos. Claro, pero claro, debían ir a tierra porque luego tendrían que comer, a lo mejor allí ni habían llevado alimento, bien, todas las cosas son necesarias para la vida y tienen que desembarcar. Pero allí en la barca estuvieron bastante rato, parece ser, pues contándose, preguntando y diciendo todas aquellas maravillas que hay algún evangelista luego que dirá y que contará algunas cosas concretamente de ello. Hasta veíamos a los demonios que se lanzaban y que se marchaban de nosotros. Bueno, pues cosas maravillosas que a lo mejor están puestos bajo la maravilla del acentuar la grandeza de lo que hacían los apóstoles. Pero sí, debemos acentuar este sentido humano de Jesús de darle estas vacaciones. Y llegaron a la otra orilla y se encontraron con toda la gente y se les acabó las vacaciones enseguidita. Al desembarcar, dice el versículo 34, vio Jesús mucha gente, le dio lástima de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles con calma. Bueno, así que Jesús aparece ahora como ese buen pastor que va a hacer el bien a todos. Parece que la gente le buscaban y no se podían ocultar. Estamos diciendo que estamos como en el año, según el evangelista San Marcos, el año de la exaltación de Jesús, y quieres poner pues este deseo de la gente y este ir hacia el Señor, que luego ya se terminará, irá entrando como en declive, como le van dejando más solo, para luego llegar sobre todo a la muerte y a la cruz. Parece como que va, como que algo que va subiendo y luego bajando, lo que es la fama, la fama humana, material, ¿no? Lo que es el deseo de la gente de ver a Jesús.
por aquellos milagros que hacían y por toda la preocupación, muchos por curiosidad y otros pues por el deseo de aprender cosas buenas, porque veían que los fariseos, bueno, los que les tenían que enseñar, pues no se preocupaban demasiado de ellos, sobre todo de la gente del campo. Esto siempre pasa. A lo mejor en la capital, en Jerusalén y en algunos lugares más importantes, pues sí tenían quien les enseñase, hasta en Capernaum y en otros lugares había el jefe de la sinagoga, pero en los que vivían un poco más por el campo, pues no tenían quien les enseñase y por eso acudían a Jesús. Y Jesús les dio lástima porque veían que estaban como ovejas sin pastor. Según lo que sucede luego, y que explica el evangelista, que había mucha hierba, la multiplicación de panes y peces que veremos el próximo día, pues parece ser que si estaba cerca ya la Pascua, vendrían muchas peregrinaciones, caravanas de gente que empezaban a bajar hacia Jerusalén. Y algunos de ellas pues se reunían en Cafarnaún, los que venían más de las montañas, para seguir el camino hacia Jerusalén. Pues venían quizá algunas caravanas por allí, otros curiosos que se reunieron, y el hecho es que cuando se enteraron que venía Jesús, bueno, pues esperaron para que Jesús les hablara, porque les había hablado muchas veces y la gente se había entusiasmado con ello. Y Jesús, para él, que vive entregado a los demás, no hay felicidad mayor que el ver cómo los otros también se imponen sacrificios por su causa. Y esto pues le incita a una entrega más grande por él. El amor se desborda y Jesús se olvida entonces de esos deseos de soledad que había prometido a los apóstoles, pero tenía que hablar a aquellas gentes que las encontraba como ovejas sin pastor. Por eso se fue quizá a un altito que hubiera por allá próximo para comenzar a instruirles largamente. Ninguno de los evangelistas nos recoge lo que Jesús dijo en esta ocasión. Solamente dirá San Lucas que les hablaba del reino de Dios. Pero esto es natural, porque era la obsesión de Jesucristo, el reino de Dios, que al fin y al cabo es reino de amor, de paz, de justicia. Y la gente pues no se fatigaban en oírlo, porque hablaría también en ese tono sencillo, algunas veces diría alguna parábola, algún otro ejemplo, sino que no eran sermones, sino más bien eran conversaciones. No exponía altísimas ideas abstractas, sino iluminaba pues los pequeños problemas de cada día. Ni él ni sus oyentes pues se dieron cuenta de que pasaba tiempo, y así pasó bastante tiempo escuchando al Señor. Hoy también a nosotros le decimos que Él sea nuestro pastor, que Él nos instruya y que estamos dispuestos a seguirles, y que llenos del Señor no nos va a faltar nada. Por eso, Jesús, si estamos llenos de ti, esperamos que no nos falte nada y que te sigamos plenamente en nuestro andar, en nuestro caminar de cada día.
Esta es la seguridad, amigos, de que con Jesús no nos faltará nada. Sigamos así, aprendiendo su palabra y siguiendo su camino. Y así, amigos, con estos deseos de que no nos faltará nada con Jesús, lo dejamos hasta el próximo día. Adiós a todos.
Lleno de ti, Señor.